Buenos días, Madrid. Nieves Ortiz.
Son las 10:05 de la mañana de este 5 de diciembre. Buenos días, Madrid. Es un lunes sin colegio, es un lunes de paraguas con termómetros ligeramente más altos y un lunes de macropuente, el de diciembre, que este año para algunos, bueno, es un acueducto. Hay que lo disfrutan íntegro ya desde el viernes pasado, cuando arrancó la operación especial de tráfico. Más de 13 millones de desplazamientos se prevén hasta el domingo en las carreteras de toda España. Otros tienen el puente partido en función de si lo cogen en la primera parte, que está marcada por el Día de la Constitución, por el 6 de diciembre, mañana, o en la segunda parte, marcada por la festividad del jueves, que es día 8, Día de la Inmaculada. Bueno, para quienes no tengan ningún día libre, ánimo, y aquí estamos, los de Onda Madrid, hasta la una, como siempre, los del Buenos Días Madrid. Sin duda, el alumbrado de la ciudad, las compras, la gastronomía, la lotería de Navidad son un atractivo para quienes nos visitan. Una oferta a la que se suma la programación navideña diseñada este año por la Comunidad de Madrid. En nada vamos a charlar con la consejera de Cultura, Turismo y Deporte, Marta Rivera de la Cruz, para que nos cuente qué hay previsto y para hacer una radiografía del turismo y de las pernoctaciones previstas en estas fechas. Si hay un lugar que hay que visitar estas Navidades, ya se ha convertido en todo un clásico, es Torrejón de Ardoz. Las Navidades mágicas ya han llegado a este municipio madrileño, hasta el que se ha marchado también Gloria Talavera con nuestra unidad móvil. Hay una noria, espectaculares exhibiciones de música y luz, esculturas de hielo, en fin, que luego nos lo cuenta. Y ahora que llega la Navidad, las falsificaciones en productos alimenticios de alto nivel también están a la orden del día. Interesa mucho saber sobre este tema porque, a ver, todos vamos a acabar comprando, o eso se espera, ¿no? Algo selecto, un buen jamón, un vino bueno, carne que se supone que es de primera, pero que no nos den gato por liebre. Esto puede ocurrir.
¿Pero qué invento es esto?
Sí, ¿y cómo detectarlo? Fabián Torres, que es el director de Desarrollo de Negocio de SICPA, nos va a dar las claves. Aunque sea puente, se necesita sangre. Y desde el Centro de Transfusión de la Comunidad, Luisa Barea, la gerente del centro, nos va a decir cómo donar. Sí, son muchos los grupos en alerta, se los vamos a contar enseguida.
Es el animal más rápido del mundo. Es decir, nosotros tenemos vuelos grabados en el GPS de 340, 350 incluso.
Es Jorge Castaño hablando de un halcón. Precisamente este animal va a visitar nuestros estudios. Será a partir de las 11:40 de la mañana. Va a estar aquí, le vais a poder ver en nuestro streaming. Y Jorge Castaño es cetrero oficial, sí, del Atlético de Madrid desde hace ya casi dos décadas. Va a estar acompañado de David Calvo, que es el director y productor de un documental y coautor del nuevo libro Los sueños del aire, en el que hace un fiel retrato de este halconero tan especial. Y no faltarán a su cita, como cada lunes, Lorena Sánchez, en su sección de A Ciencia Cierta, en la que, entre otras cosas, nos va a hablar de unas voraces hormigas guerreras que estuvieron en Europa. Y también estará aquí para cerrar el programa con su humor característico, Rubén Ruiz, que viene, como siempre, de su planeta R. Los que no nos hemos ido de este planeta, ni de puente, todavía estamos aquí. Y vamos, constancia de ello, son los que integran esta rueda de redacción. Empiezo pasando lista, Belén Almonacid, ¿qué tal? Buenos días.
Muy bien, buenos días, aunque sean un poquito lluviosos y un poco fríos. Aquí estamos nosotros para calentar la mañana y para que salga el sol radiofónico al menos, ¿no?
Hombre, eso sin duda. Luego, hablando ya del tiempo, vamos a contarles qué predicciones tenemos para esta semana, también para hoy, que ya sabemos, ya ha amanecido así. De lluvioso este lunes. Por cierto, que antes de felicitar, hay que recordar que es lunes y que tienes buenos días pasado.
Ah, Cierto es, tengo buenos días pasado y la verdad es que vamos a darnos cuenta de que el frío no es cosa de ahora, sino que lo ha habido durante todos estos años. En fin, que luego os lo cuento. De momento vamos a felicitemos a quién, a José Carreras. Amigos para siempre, means you'll always be my friend. Lo hacemos con prácticamente este que se convirtió en un himno generacional. Nos recordaba al año 92 y a esas Olimpiadas. Tenor español está cumpliendo en el día de hoy 76. Y la verdad es que lo digo con la boca bien grande porque cierto es que pasó malos momentos cuando de repente a los 40 le diagnosticaron una leucemia. Recuerdo, está cumpliendo hoy 76 años. Consiguió superarla, no solo eso, sino crear una fundación que está haciendo que sean muchas las personas que se beneficien de toda esa investigación por la que él ha luchado, la Fundación José Carreras. Cada año da todavía muchos conciertos y 30 de esos conciertos son precisamente a beneficio, todo el dinero que consigue es a beneficio de esa fundación que lleva su nombre y por la que de verdad está consiguiendo grandes avances y muchas personas que están consiguiendo salvar su vida. Pero si repasamos rápidamente su biografía, decir que lo de que se iba a dedicar al mundo de la música lo tenía claro desde bien pequeñito. A los 6... ingresó ya en el Conservatorio del Liceo de Barcelona. A los 8 cantó ya por la radio y a los 11 dio su primer recital en el liceo. A los 11 años compaginaba en aquel tiempo el liceo como escenario con la peluquería de su madre, porque cada vez que iba por allí le decían las clientas: cántanos algo, Rigoletto, que le llamaban así también sus amigos, cántanos algo, Rigoletto, y él se hacía de rogar. ¿Por qué? Porque si se hacía de rogar conseguía un duro. Y anda, con ese duro se compraba una bebida para él y para compartir con los amigos, que siempre ha sido bastante generoso. A día de hoy sigue dando conciertos. Empezó justo el año pasado, con motivo de sus 75 cumpleaños, una gira. Una gira que dice que es la despedida. Está empezando a despedirse de los grandes escenarios en los que ha cantado, en los que ha interpretado. Y poquito a poco, pues lo dicho, va diciendo adiós. Dice que llega un momento en el que se tiene que dar cuenta uno de que ya no llega a tantas notas como llegaba antes, y eso que ha ido, bueno, pues de alguna manera adaptándose al repertorio que todavía puede interpretar divinamente, y que llega un momento en el que también tiene que dedicarse un poquito a sus nietos, que es lo que le apetece, pero que de lo que nunca jamás en la vida se va a jubilar es de su labor en la Fundación José Carreras, ¿de acuerdo? Así que le deseamos muchas felicidades por partida doble, por cumplir 76 y diríamos que por cumplir también 36 desde que se le diagnosticó esa leucemia. Felicidades, Carreras.
Felicidades, gracias, Belén. También tenemos que felicitar a quienes hoy celebran su santo, Clara Esteban.
Hoy celebramos San Sabas, que nació en Capadocia, en la actual Turquía. A los 18 años ingresó en un convento y se construyó una celda para dedicarse a la oración. Después se fue a los desiertos de Palestina para ser ermitaño y allí pasó 4 años sin contacto alguno con nadie. Murió a los 94 años después de toda una vida de oración y de meditación. En España hay 285 hombres que se llaman Sabas, pero también hay 25 mujeres. El origen de este nombre no está demasiado claro, pero podría tener relación con el antiguo nombre del país de Yemen. Y hoy también se celebra Santa Crispina Tagorense. Vivió en el siglo IV en Numidia, en el África septentrional. No quiso hacer sacrificios a los dioses y fue condenada por ello a la decapitación por el procónsul Anolino. Crispina es un nombre de origen latino que quiere decir con el pelo encrespado o rizado, y hay 243 mujeres que llevan este nombre en España.
Y él también era el Rigoletto allí en su barrio. Diego, ¿qué tal? Buenos días, Diego Barrios.
Muy buenos días, Nieves. Yo no sé si era Rigoletto o no, pero bueno.
Tú dabas el do de pecho.
Yo daba el do de pecho. Yo fui a coro y a mí me echaron. O sea, que muy Rigoletto yo no era.
Bueno, pues después de esta confesión, la frase del día.
La frase del día es la siguiente: es mejor quemarse que apagarse lentamente.
Me gusta.
¿Te gusta?
Pues esto yo creo que sería un poco como más vale una vez colorado que ciento amarillo, ¿no? Podría ser.
Y yo creo que te va a gustar más quien la dijo. La dijo Kurt Cobain, que fue un cantante, músico y compositor estadounidense, aunque todos le conocemos por haber sido el cantante, el guitarrista y el principal compositor de la banda grunge Nirvana. Esta banda, que a día de hoy sigue siendo conocida y se siguen escuchando sus temas, es considerada como un icono y la voz de la generación X, y también se llegó a decir de Kurt que era el portavoz de una generación.
No sé si se la habría atribuido Carlos Honorato esta frase, repítela.
El portavoz de una... Ah, no, la frase o lo que dijeron de Kurt.
No, la frase.
La frase, es mejor quemarse que apagarse lentamente.
¿Tú te hubieras imaginado que esta lo dijera Kurt Cobain? Sí, ¿no?
Sí.
Le pega todo.
Le pega.
Gracias, Diego.
Nada.
Rigoletto Honorato.
Buonasera, señorina. No, que es buenas tardes eso, ¿no? Ah, buenos días, Madrid.
Sí, no diga buenanotte tampoco.
No. Es que cuando me sale el italiano que tengo dentro... Es muy pequeñito el italiano que tengo dentro. Oye, que está la gente de puente, ¿no?
No, ¿por qué lo dices? No lo me sé. He dado cuenta.
Yo creo que es la palabra más repetida en esta semana. Puente, puente.
Puente, frío, puente. Lluvia, paraguas. Sí.
Pues puente que tenemos en nuestro reto. Porque hoy hay reto, ¿eh? En Twitter, en @buenosdiasom, hemos puesto tres fotitos de tres puentes.
La veo. Oye...
La veo. ¿Envido?
Sí. A chico. A chico, no a chica.
Bueno, lo que tú quieras. Tres maravillosos puentes que hemos puesto en nuestro Twitter. Lo podéis contemplar. Bueno, son puentes que puede ser que estén en la Comunidad de Madrid. Puede que haya uno de esos tres. Puede que haya dos. O puede que los tres estén en la Comunidad de Madrid. Esa es nuestra pregunta, nuestro reto de hoy. Hay que fijarse en esas fotos y decidir si uno, dos o los tres están en la Comunidad de Madrid.
En cualquier caso, esté uno, dos o los tres en la Comunidad de Madrid o no, es verdad que solamente viendo los parajes ya te puedes quedar un buen rato contemplando.
Sí.
Son esas
es
fotos...
como si estuvieras escuchando el río, ¿eh? ¿Cómo va?
Sí. Y que es terapéutico, ¿no? Es como cuando ves el fuego, que puedes estar mirándolo ahí un buen rato y...
Siempre que no lo hayas provocado tú, es terapéutico también.
No. Aquí el único que provoca fuegos es Diego Barrios, que es que vamos, ya nos enteramos que hasta le echaron del coro. Le echaron del coro, en fin.
A mí no me echaron de ningún sitio, pero lo del puente, para que veáis qué bonitos puentes puede haber, los tres están en España, ya lo digo, no hay ninguno que sea fuera de España, pero puede ser que alguno esté fuera de la Comunidad de Madrid.
Claro.
Uno, dos o los tres están en nuestra comunidad. Pues eso, hay que fijarse, votar y a la 1:05 damos el resultado, pelos y señales y lo que haga falta.
Pues mira lo que te digo.
Buenos días Madrid en Twitter. Nuestro usuario es @buenosdiasom. Me da igual,
me encanta. No, hombre, no.
Que me encanta.
Que no. Yo me quedo con me da igual. No, hay que votar en nuestro reto.
No, nos da igual. A ver, que yo he puesto este tema porque resulta que hoy en el Wizzing Center va a haber un concierto muy esperado, ¿eh? Uh-huh. No solamente va a estar Fangoria,
muy bien.
Alaska, sí. Dándolo todo.
Olvido Gara,
sino que también estarán las Nancy Rubias.
Pero están de qué, de teloneros.
Es un concierto así juntos,
a ver,
de la mano.
Yo creo que es más importante.
Teloneros ya no les gusta.
Es más importante. Vamos
artistas.
A ver, vamos a poner cada cosa en su lugar. Es más importante Fangoria. Entonces es cabeza de cartel.
Sí, pero hombre. Bueno, que van juntitos.
Y de teloneros están las Nancy Rubias.
Bueno, que el caso, que vais a poder verles juntos de la manera que vosotros consideréis, pero que están en el Wizzing Center. Si es que casan, me da igual a quién le importa.
Bueno, casados llevan veintitantos años.
¿Y eso que se están empeñando en divorciar?
No, han dicho que no.
Ellos han dicho que no, pero venga.
Pero qué insistentes sois, qué insistentes, que están bien.
Mucha gente está planeando qué va a hacer mañana en el puente este, o sobre todo en el Día de la Constitución, que coincide que hay un partido en el que...
A las 4 de la tarde
sí,
hay partido.
La selección española se
lo podéis
la
oír aquí en Onda Madrid, ¿eh?
Con Marruecos.
Contra Marruecos.
¿Sabes
con
qué?
Nunca. Contra.
Bueno, pues Madrid se está blindando también por este partido.
¿Y eso qué pasa?
Pues oye, porque...
Ah, que el anterior partido que tuvo Marruecos contra Bélgica hubo incidentes en Bruselas.
Entonces,
sí, es verdad.
Estamos aquí.
Bueno.
Javizor.
Es que hay que ver. Ganan y encima destrozan las cosas. Yo no lo entiendo.
Yo
Pero
tampoco.
Es que perdiendo tampoco, ¿eh? Es que destrozar las cosas no hay que hacerlo.
Nunca, jamás. Hay que disfrutar de las cosas.
Pues sí, el que gane, pues bien, que lo celebre.
Y eso es lo que hacemos aquí, disfrutar también de vosotros, de vuestra compañía. Estamos hasta la una de la tarde. En la realización técnica le ha tocado, mira, Carlos. Se ha venido con
Cerezo.
La camisa de cuadros, Nacho Cerezo.
Sí.
Y yo me he venido con una camiseta de un tigre ahí muy fiera, ¿eh? Estamos muy, muy fieras.
Ten cuidado que lo mismo viene alguna vez esta mañana
bueno,
al
el
estudio.
Halcón, el halcón, venga.
Bueno, hasta luego.
Buenos días, Madrid.
Nieves Ortiz. En El Enfoque nos dirigimos a gente como tú. Gente que quiere estar bien informada, que quiere contrastar las opiniones, que quiere saber lo que pasa. En El Enfoque, Félix Madero y todo su equipo te cuentan lo que pasa cada día para que saques tus propias conclusiones. De 7 a 12 de la noche, El Enfoque. Con Félix Madero, en Onda Madrid.
Infórmate y solicita las ayudas europeas a la rehabilitación energética de viviendas y comunidades a través del Colegio de Aparejadores de Madrid. Podrás conseguir hasta un 80% de subvención. Te esperamos en la calle Maestro Victoria 3, junto a Sol. Colegio de Aparejadores y Arquitectos Técnicos de Madrid. Ventanilla única de ayudas a la rehabilitación. Campaña financiada por la Unión Europea Next Generation. Plan de recuperación. Comunidad de Madrid.
Ni un selfie ni una story. Nada.
Es verdad, no ha tocado el móvil en todo el día.
Vaya influencer, está hecho mi hermano.
Será la influencia de la Navidad.
O de PortAventura.
La Navidad es la emoción que lo ilumina todo. Del 19 de noviembre al 8 de enero, PortAventura por Navidad. Entradas más hotel desde 65 euros y un día en Ferrariland incluido. Consulta condiciones y viaja con la confianza de Viajes El Corte Inglés.
En un contexto de crisis, hay muchas familias que están atravesando graves dificultades para atender sus necesidades más básicas. Hoy toca dar una respuesta urgente y directa a los hogares más afectados. Tú también puedes estar donde toca. Hazte socio o socia de Cruz Roja. Entra en cruzroja.es o llama al 900-104-971.
¿Buscando un plan especial para estas Navidades? ¡No te pierdas! ¡Krypton! El nuevo espectáculo de Film Symphony Orchestra. Superman, el último mohicano, Conan, Braveheart, Los Vengadores, El Caballero Oscuro, El Hombre de Acero y muchas más. 27 de diciembre y 5 de enero, Auditorio Nacional. ¡Krypton! Ya a la venta en filmsymphony.es.
¿Tienes previsto un traslado? Elige Estebaranz, porque no todas las mudanzas son iguales. Rapidez, garantía y seriedad, nuestros mejores argumentos. Mudanzas y guardamuebles Estebaranz, a tu lado transportando tus ilusiones.
Seguramente conserves cuberterías antiguas, bandejas y otros enseres de plata. Hispanicaplata.com, especialistas en plata. Te lo compramos en el acto y con la mejor tasación.
Los viernes el mundo tiene una cita en Onda Madrid.
De cara al mundo. Las claves del mundo en tus manos.
Te contamos por qué lo que pasa en el mundo te afecta cada día más.
De cara al mundo. Los viernes, de 10 a 11 de la noche, con Javier Fernández Arribas.
Las claves del mundo en tus manos.
Buenos días, Madrid en Twitter.
Nuestro usuario es @buenosdiasom.
Vamos a llegar a las 10 y 24 minutos de la mañana. Ya arrancado para algunos el macropuente de diciembre, que en realidad, como decía al principio, es un acueducto para muchos afortunados que han conseguido unir la fiesta de la Constitución con la Inmaculada. Es el primero sin restricciones por COVID y pese al frío, la lluvia y también los precios, la gente tiene muchas ganas de disfrutar de la oferta gastronómica, cultural y de ocio que brinda nuestra región. Desde la Comunidad de Madrid se ha diseñado la programación navideña que vamos a repasar ahora con Marta Rivera de la Cruz, que es consejera de Cultura, Turismo y Deporte, a quien voy a saludar. Marta, buenos días.
Hola, buenos días.
Y gracias por estar con nosotros. Pues bien, muy bien. La verdad que de puente, no sé si en su caso va a disfrutar también de estos días o no.
No, yo estos días me quedo trabajando desde trabajo y hoy seguramente por la noche, para pasar mañana el día en el Escorial, me iré al Escorial, pero para ver el Belén y bueno, pues para aprovechar el festivo. Pero no cojo puente. Yo creo que yo no debo cogérmelo.
Es que es una fecha, ¿verdad?, en la que su departamento tiene bastante peso durante todo el año, claro. Pero cuando se concentran días como estos y sobre todo con esa programación que ahora vamos a detallar, pero si le parece, vamos a hacer antes una radiografía precisamente de eso, de los turistas que nos están visitando esta semana y las previsiones que hay de cara a las fiestas navideñas. ¿Qué previsiones se tienen en cuanto a ocupaciones hoteleras en nuestra región? ¿Se está superando las expectativas?
Bueno, pues la semana pasada, claro, los datos finales no los tendremos hasta la semana que viene. La semana pasada los hoteleros hablaban de una ocupación media del 70%, que es muchísimo, porque hay mucha reserva de última hora. Entonces, cuando hablamos del 70%, hablamos de gente que ha reservado ya hace semanas. Sabemos que hay varios hoteles que tienen colgado el cartel de no hay habitaciones. Y bueno, pues aparte de eso, tenemos otro dato muy bueno, que es los que nos dan los musicales y los teatros de Madrid, que tienen colgado también prácticamente lo que ellos llaman el sold out. Quedan entradas todavía para algunos espectáculos, tampoco es que esté vendido todo al 100%, pero la ocupación, hay un dato que me dan todos, que es el mismo, que es al nivel previo a la pandemia, que es la frase que todos queremos escuchar.
Pues sí, la verdad, teníamos muchas ganas, sobre todo porque hubo un bache lógico, ¿no?, por esas restricciones y por la situación que hemos atravesado, que parece que ya estamos saliendo, afortunadamente se empieza a ver la luz al final del túnel. Como bien decía, consejera, son previsiones que se tienen de momento, la semana que viene ya se tendrán las cifras oficiales, pero algunas están haciendo esas ocupaciones de última hora y lo que quedará a lo largo de la semana también, porque como el tiempo influye mucho, ¿no?, la lluvia, estamos todo el mundo pendiente del mapa, a ver dónde podemos ir y dónde no, pues el hecho de que también llueva aquí en Madrid o no va a hacer que haya gente que a lo mejor se anime, ¿no?, en la segunda parte de este puente.
Claro, vamos a verlo. Realmente, hombre, siempre es cierto que es mucho mejor disfrutar de cualquier ciudad sin lluvia, pero también es verdad que estamos ya rozando el invierno, que las posibilidades de tener buen tiempo pues son más pequeñas y que realmente Madrid en estos días es un destino que uno no puede perderse. Quiero decir, lo que ofrece Madrid estos días no lo ofrece ningún otro lugar. Todo el espectáculo de la iluminación navideña, de los belenes, de los mercados, de las propias tiendas, de la programación cultural. Entonces yo creo que es fácil, bueno, pues animarse para el viaje en la lluvia. Yo ahí pasé la mañana en la oficina de turismo de Sol, escuchando un poco a turistas que venían, a gente que llegaba a la ciudad y que venía a pedir información. Venían de todos los puntos de España y una cosa que nos llamó la atención, que venía mucho italiano en este puente. No lo sé porque es un dato que todavía no he podido contextualizar, pero sí puedo decirle que estos días, esto está confirmado por mis compañeros de la oficina de turismo de Sol, yo misma lo vi ayer, que estuve ayer toda la mañana allí, venían muchas personas que llegan desde Italia.
Anda. Pues mira, ese dato es curioso porque sí es verdad que no eran los turistas a nivel internacional más destacados, ¿no? Visitas que teníamos últimamente.
No, pero bueno, no sé, supongo que todo tendrá una explicación, pero de momento, empíricamente, lo que podemos decir es eso, que entraban muchos italianos en la oficina de turismo de la Puerta del Sol.
¿Cuál es el tiempo medio, consejera, de estancia y el gasto de las personas que nos visitan?
Bueno, estamos hablando de turista extranjero. El turista nacional es más difícil de definir, pues porque muchas veces ni siquiera a lo mejor ocupa un hotel, ocupa a lo mejor una vivienda turística, casas de familiares, y al final esos también son turistas. Pero ahora mismo el gasto medio en la última encuesta eran 291 euros por persona y día. Uh-huh. A ver, estamos hablando, para poner el dato en contexto, son 100 euros más de lo que gasta el turista internacional en Cataluña, que es la siguiente comunidad autónoma con mayor gasto turístico, y casi duplica la media nacional, que es de 167 euros. Sí. Entonces, pues al final es cierto que nos quedan todavía mucho trabajo por hacer, muchas cosas por abordar, la extensión de la estancia hay que abordarla, pero sí es cierto que el turista extranjero sigue quedándose cada vez más tiempo. Yo hablaba ahora mismo de los turistas americanos, que son los que más nos están visitando en este último año, y su estancia está rozando ya los 6 días. Entonces tenemos que consolidar esa cifra porque efectivamente tenemos que hacer que Madrid sea algo más que durante un tiempo fue un lugar de paso y ahora ya es un lugar donde se aterriza aprovechando ese nodo estupendo de comunicaciones que es Barajas y se permanece unos días.
Claro, podemos decir que Madrid está de moda, oye, que esto no está nada mal. Hablando de Estados Unidos, sí que se había puesto la mirada fija en esa plataforma que ya se ha constituido, ¿no?, que es el Madrid Turismo by IFEMA. ¿En qué momento estamos, consejera, de este proyecto?
Bueno, pues el proyecto ya está en marcha formalmente y ya está trabajando con la mesa de expertos y ya hay varios proyectos que se están estudiando para ponerlos en marcha inmediatamente. Estamos muy contentos porque esto se intentó más veces, no salió esa plataforma público-privada para poder trabajar. Esta vez se sacó adelante con muchas dificultades porque administrativamente no es sencillo poner a trabajar ayuntamiento y comunidad y sector privado, pero lo hemos conseguido y además se está trabajando ya sobre el terreno. Quiero decir que hemos pasado ya a la acción después de muchísimos meses de papeleo que se hace muy interminable, pero bueno, hay satisfacción en el sector y por nuestra parte pues total y ya yo creo que ya pronto podremos presentar oficialmente los proyectos que se van de los que se va a echar mano en los próximos meses.
Estaremos muy atentos. Decía que ayer estuvo en el Centro de Turismo de Sol participando, ¿no?, de ese feedback también que tiene con trabajadores turistas que llegan, esos italianos de pronto, que pues hay muchísimos italianos que llegan, pero presentando también esa programación navideña que este año además se ha tirado la casa por la ventana.
Bueno, creo que este año es un año que es importante porque venimos de dos años muy difíciles. Entonces, es el primer año sin ningún tipo de restricción y había que aprovecharlo. Entonces, hemos hecho una programación realmente para toda la familia, pensando mucho en los más pequeños de la casa, que creo que en estos días son felizmente pues los protagonistas. Y primero, esa programación pensando en los más pequeños y después también pensando en todos los municipios, en extender la programación fuera de Madrid capital, que haya eventos en muchos municipios pequeños y que todo el mundo pueda disfrutar de estos días que son especiales. Y además este año tienen un sabor muy muy especial por eso, porque son los primeros sin restricciones.
Es verdad que, bueno, hablamos del centro de Madrid, que es sin duda un imán, ¿no?, de un atractivo turístico importantísimo con la Puerta del Sol, con la Plaza Mayor, todas las inmediaciones, la oferta de musicales a la que aludía, que también acude muchísimas personas, no solamente de aquí de Madrid, sino de los alrededores y de toda España. Pero efectivamente tenemos en la Comunidad de Madrid unos pueblos maravillosos a los que no hay que dejar de acudir, Marta Rivera de la Cruz, porque no solamente en estas fechas, pero en estas también. Con esos belenes, hablaba usted del Escorial que va a estar mañana, pero hay muchísimos belenes, ¿no?, en esta programación.
Bueno, hay hasta 30 belenes. Yo, evidentemente, destaco siempre el de la Puerta del Sol, que es una belleza el Belén que instala en la Puerta del Sol de la Asociación de Belenistas, pero luego está, por ejemplo, otro maravilloso que hay en el Castillo de Manzanares, el Real. Hay un Belén viviente también muy bonito en Buitrago de Lozoya. Está el Belén monumental del que hablaba yo antes de San Lorenzo del Escorial, que además es de interés turístico, ha ganado este año esa etiqueta de interés turístico. Y después hay cantidad de pequeños Belenes, nosotros mismos aquí en Alcalá 31, en la sede de la consejería, hemos instalado un Belén modesto, Belén napolitano, pero que es realmente muy bonito y que bueno, pues que está también abierto para todos los visitantes. Y estos días recorrer el centro de Madrid y ver que también en otros conventos, en otros lugares públicos se presentan al público pequeños Belenes, pues de alguna forma es reivindicar una tradición que es muy bonita, que además no tienen en muchos países y que hay que proteger porque no debe perderse.
Me ha llamado la atención de esto dentro de esta programación, consejera, que hay actuaciones de un grupo que a mí particularmente me gusta, que son los Chichos.
Pues en el Auditorio del Escorial lo hemos programado pues porque se programó para San Isidro, tuvo muchísimo éxito y hemos decidido repetir también con un repertorio que va a ser eminentemente navideño. Y también en el mismo lugar, en el Auditorio del Escorial, habrá conciertos de villancicos, estarán los pequeños cantores de la Orcam, que son bueno pues nuestra la joya de nuestro trabajo, son unos niños estupendos que trabajan, dan conciertos por Europa, trabajan muchísimo con el Teatro Real, y van a dar un concierto también allí. Y luego habrá, pues eso, villancicos más sencillos en otros sitios. En la propia Puerta del Sol, todos los días por la tarde, hay un pequeño concierto de villancicos. Habrá también en las iglesias históricas de Madrid, habrá una programación de conciertos de música clásica con una especial atención al repertorio madrileño. Y entre el 15 y 23 de diciembre, varias iglesias, por ejemplo, pues la Basílica de San Miguel, la Iglesia de San Antonio de los Alemanes, acogerán diferentes recitales basados en la Navidad.
Claro, y luego sin olvidarnos que también muchos obradores de conventos, de monasterios, se están esforzando por ofrecer lo mejor que tienen de postres, de dulces típicos tradicionales. Ya se me hace la boca agua, Marta, solamente con nombrarlo.
Pues ya somos dos. Realmente esa repostería tradicional, estos son unos días que nos podemos dar todos un poco al exceso, pero recuperar esa repostería tradicional, esa repostería conventual, donde los dulces se siguen haciendo a mano y con mucho cuidado y utilizando solamente ingredientes naturales, pues también es un regalo. Entonces, sí que promocionamos desde la oficina y en la página web .madrid/navidad en sol hay destacados unos cuantos conventos donde estos días se venden dulces típicos navideños.
Estos días también se está vendiendo mucha lotería, que Madrid es uno de los sitios donde acude también gente de otros puntos de España, que aprovechando que hacen turismo, ¿verdad?, pues se llevan también el décimo por si acaso les cae el gordo. ¿En su caso lleva muchos décimos o no? ¿O no es muy de lotería?
Yo reconozco que soy bastante poco de lotería. Entonces, yo los que llevo pues son aquí en la consejería, que hemos hecho un número y lo jugamos entre todos, pues con mis amigos de la universidad, que también compartimos siempre un décimo. Me cambio alguna con amigos, pero realmente yo juego muy poco, o sea, poca cantidad y pocos números, ya que yo con la lotería no me voy a retirar. Eso desde luego.
¿Y futbolera lo es? Porque claro, tenemos ahí el partido mañana de la selección española contra Marruecos, que va a ser también un punto de encuentro, ¿no?, de muchísimas personas, aprovechando además que es día festivo.
Bueno, yo el fútbol es que me gusta el fútbol, además soy consejera de deportes y además me interesa muchísimo el fútbol, pues como fenómeno social, como fenómeno de cohesión, de reunión, pues cuánta gente tiene la excusa del fútbol pues para mañana reunirse en una casa y pasar el día juntos. Pero fíjate, hay una cosa que me gustó el otro día cuando nos jugábamos el pase a octavos contra Japón. Ese mismo día pues había varias funciones programadas en los teatros del canal, había cuatro funciones en las cuatro salas de los teatros del canal preparadas, y yo fui ese día porque iba al ballet y fui un poco preocupada diciendo, bueno, coincidiendo con el partido, y me encontré con sorpresa de que estaban las cuatro salas llenas. Había casi 2.000 personas en los teatros del canal asistiendo a funciones. Entonces, bueno, tiene que haber gente para todo. En Madrid hay público para todo, pero sí es cierto que mañana es un día importante. Creo que el pase a octavos no nos lo tenemos que garantizar. Creo que España tiene que quitarse las espinas de los dos últimos mundiales y reivindicar su condición de antigua campeona del mundo.
Pues
el Mundial de Sudáfrica no se nos va a olvidar nunca y hay que intentar repetir.
Estaría fenomenal que se tenga que preparar, ¿verdad?, esa celebración y que la cojamos aquí en Madrid como fue entonces. Estaríamos, vamos, contentísimos, y eso además con el negocio que supone, ¿no?, y el motor económico que también mueve. Por cierto, a ver, mójese, consejera, encima llevando deportes, un resultado para el partido de mañana de España contra Marruecos.
Yo voy a dejar en que pasamos. No me pida que dé resultado concreto, no me atrevo. Voy a decir que pasamos y que no va a ser el resultado de Costa Rica, que lo vamos a sufrir.
Sí, es que hay Costa Rica, 7-0, ¿no? ¿Fue?
Empezamos 7-0.
Empezamos fuerte, menos mal ese resultado. Luego nos ha permitido pasar y se quedó fuera Alemania. Pero, en fin, que sudamos en el último, sí. A ver, bueno, pues si tenemos suerte, ojalá, seguramente lo vamos a disfrutar todos y estamos todos con la selección, como no puede ser de otra manera. Le agradezco mucho que haya estado con nosotros. La dejo que siga trabajando, que tiene muchísimo trabajo por delante y, sobre todo, pendientes de la evolución de este puente en el que va a venir seguro más gente de la que todavía está prevista, porque alguno se animará en el último momento.
Sí, además, nos decían los hoteleros que el momento fuerte del puente es la segunda parte del puente, o sea, a partir del jueves.
Bueno, vamos pues a ver qué pasa. Aquí estamos, los madrileños.
Muchísimas gracias.
Marta Rivera de la Cruz, consejera de Cultura, Turismo y Deportes. Gracias, hasta luego.
Buenos días, Madrid.
Nieves Ortiz.
Y
Este martes, España se juega su primera final del Mundial y contra nuestro vecino Marruecos. Desde las 3 de la tarde, por el 101.3 y 106 de la FM, nos vestimos con la roja para buscar el pase a los cuartos de final. Pero además, tenemos fútbol madrileño para este Día de la Constitución. Desde las 7 de la tarde, el Leganés recibe al Mirandés en Segunda División. ¡Qué tarde de fútbol!
Infórmate y solicita las ayudas europeas a la rehabilitación energética de viviendas y comunidades a través del Colegio de Aparejadores de Madrid. Podrás conseguir hasta un 80% de subvención. Te esperamos en la calle Maestro Victoria 3, junto a Sol. Colegio de Aparejadores y Arquitectos Técnicos de Madrid. Ventanilla única de ayudas a la rehabilitación. Campaña financiada por la Unión Europea Next Generation. Plan de recuperación. Comunidad de Madrid.
Ni un selfie, ni una story, nada.
Es verdad, no ha tocado el móvil en todo el día.
Vaya influencer, está hecho mi hermano.
Será la influencia de la Navidad.
O de PortAventura.
La Navidad es la emoción que lo ilumina todo. Del 19 de noviembre al 8 de enero, PortAventura por Navidad. Entradas más hotel desde 65 euros y un día en Ferrariland incluido. Consulta condiciones y viaja con la confianza de Viajes El Corte Inglés.
En un contexto de crisis, hay muchas familias que están atravesando graves dificultades para atender sus necesidades más básicas. Hoy toca dar una respuesta urgente y directa a los hogares más afectados. Tú también puedes estar donde toca. Hazte socio o socia de Cruz Roja. Entra en cruzroja.es o llama al 900-104-971.
Al año en España mueren atragantadas 500 personas más que en accidentes de tráfico. Ante una emergencia por atragantamiento, los segundos se vuelven horas. The Choker, el dispositivo antiatragantamiento que puede salvarte la vida. Rápido y fácil de usar. Desde los 12 meses de edad, consigue tu The Choker en nopasesunmaltrago.com.
Empieza el lunes con alegría. Telefurgo está contigo. Alquila tu furgoneta con un descuento de hasta un 50%. Sí, sí, has oído bien. Hasta un 50% de descuento. Más cómodo, sin esperas. No esperes al fin de semana para alquilar tu furgoneta. Más info en telefurgo.com.
El deporte es buen rollo.
Los dos que están aquí, creo que van a jugar. Se quieren.
Pero también es polémica.
No me busquen, a mí no me lo imputen. El Cholo puede jugar como quiera, solo faltaría.
A veces es inexplicable.
Tengo ni palabras para explicar lo que pasó hoy. Que Dios miró a mí y dijo, hoy es tu día.
Pero siempre es apasionante.
¡Que somos campeones del
mundo! El partido de la una. De lunes a viernes, de 1 a 2 de la tarde, con José María del Toro.
Enamorados del deporte.
Hemos ganado, somos campeones de Europa. ¿Qué pasa aquí? ¡Vamos! ¡Lo dije!
Nuestro WhatsApp.
628-091-117.
Pues hablando de alternativas para estos días de ocio, también hay rutas del vino por toda la geografía española. Y es que la Asociación de Ciudades del Vino, ACEVIN, está coordinando y desarrollando esa marca Rutas del Vino de España, un club de producto enoturístico respaldado por la Secretaría de Estado de Turismo. En la actualidad hay 36 destinos localizados por toda nuestra región, por toda la geografía nacional. Son la excusa perfecta para disfrutar del vino y los mejores paisajes de nuestro país. Y en Madrid, desde hace un par de años, una ruta certificada incluye 12 municipios, que son Aldea del Fresno, Brunete, Colmenar de Oreja, Morata de Tajuña, Navalcarnero, Nuevo Baztán, San Martín de Valdeiglesias, Tielmes, Valdelaguna, Valdilecha, Villa del Prado y Villarejo de Salvanes, que no me quería dejar a ninguno de estos pueblos. Bueno, pues en las rutas del vino de España participan bodegas, museos, alojamientos, restaurantes, agencias de viajes, empresas de entretenimiento y ayuntamientos. Y precisamente de ellas nos va a hablar ya Gloria Talavera. ¿Qué tal? ¿Dónde te encuentras, Gloria? Buenos días.
Sí, el enoturismo está de moda y lo demuestran las 36 rutas de vino que tenemos en nuestro país. De ello nos va a hablar hoy precisamente la presidenta de la Asociación Española de Ciudades del Vino, de ACEVIN. Ya nos acompaña Rosa Melchor. ¿Qué tal estás? Buenos días.
Pues muy bien, buenos días. Encantada de poder atenderos.
Enoturismo de moda con esas 36 rutas que nos invitan a descubrir nuestro país de una manera diferente.
Así es, además no es una moda pasajera, hemos venido para quedarnos, llevamos ya casi 30 años en esta tarea y lo bueno, yo creo que una de las cosas que mejor tienen las 36 rutas del vino es que somos los unos los promotores y la tarjeta de visita de los otros. Todos los visitantes que conocen una ruta del vino quieren repetir, pero no en esa misma ruta, sino que tienen la curiosidad y el afán de ver cómo son las otras 35.
36 rutas además certificadas por la Secretaría de Estado de Turismo y nos acompaña precisamente su secretario. Aquí está con nosotros Fernando Valdés, ¿no? Importante, por lo tanto, para ayudar también a esa gente, ¿no?, que quiere conocer, decíamos, muchas ciudades, muchos lugares de una forma diferente y a promocionar nuestro turismo.
Y cada vez más. Yo creo que esto es una realidad. Venimos viendo cómo desde el año 2016... el enoturismo se está convirtiendo realmente en un polo de atracción del turismo, no solo nacional, sino internacional. Porque el enoturismo, bueno, viene a representar un poco lo mejor de nuestra oferta, ¿no? Tradiciones, nuestra tierra, un producto que nos define a nivel internacional, como es el vino, pero luego además una forma de tratarlo muy cuidada, las personas. Yo creo que Acebín es la expresión de cómo las personas cuidan y tratan una oferta enoturística que nos tiene que colocar, y ya lo está haciendo, como líderes a nivel internacional.
¿Qué incluyen esas rutas y qué peculiaridades tienen?
Pues yo creo que lo mejor que tienen las rutas es que todo lo que hay alrededor en cada uno de los lugares, de los territorios, se puede perfectamente combinar con la cultura del vino. Por lo tanto, lo que nosotros exhibimos, de lo que presumimos y lo que ofrecemos a la gente, gastronomía, como no, con el vino, pero además de la gastronomía, historia, patrimonio, material e inmaterial, naturaleza, por lo tanto, paisajes, experiencias, un modo de vivir alrededor del vino. Por lo tanto, yo creo que lo que realmente ofrecemos es una seña de identidad que califica cada uno de nuestras rutas del vino con la singularidad de sus distintas variedades de vino, de uva, de sus distintos climas, de la diferencia gastronómica, de toda la diferencia de histórica, sin embargo con un nexo común, el vino como un nexo común para todos ellos.
¿Qué peso precisamente en el turismo tiene el enoturismo?
Bueno, pues como decía, desde el año 2016 estamos viendo solo que entre el 16 y el año 2019 el enoturismo ha crecido un 16%, como motivo de atención a los turistas internacionales que deciden visitar nuestro país. Yo creo que cada vez es un elemento, además, que nos permite, y lo estaba comentando ahora mismo Rosa, es decir, el enoturismo lo que nos permite es conocer nuestro país de una manera totalmente integral, porque cuando estamos hablando de una oferta que hace una bodega o una ciudad de la Ruta de Vinos de España, estamos conociendo mucho más, estamos conociendo su patrimonio cultural, estamos conociendo su patrimonio natural, estamos conociendo su oferta gastronómica, y a partir de ahí es cuando efectivamente yo creo que España estamos empezando a comprender el potencial, un potencial que siempre hemos tenido, pero que últimamente además se nos está empezando a reconocer a nivel internacional. Nuestras bodegas cada vez más están reconocidas a nivel internacional. Es una apuesta además que nos define como país. La Secretaría de Estado de Turismo, el Ministerio, ha decidido que este año el plan enoturístico sea prioridad nacional en cuanto a gasto e inversión de los fondos europeos, lo que viene a representar precisamente esa capacidad que tenemos a través de esta experiencia turística de captar mucha atención a nivel internacional.
Es una experiencia única que no existe en ningún otro país tal y como la concebimos y como la vemos.
Bueno, yo creo única desde luego como lo ofrecemos nosotros, a mí me gustaría pensar que sí. Es decir, España viene trabajando y Acebín y sus rutas del vino, 36 rutas del vino de España, vienen a reconocer una forma cuidada, no solo la producción de vino. Estamos hablando de una forma cuidada de recibir al turista, de acogerlo, de enseñarle no solo cómo se produce el vino, sino que también las fiestas, los eventos, las tradiciones en torno al vino, y yo creo que eso sí nos hace singulares.
36 rutas que ya han llegado prácticamente, bueno, podríamos decir poco a poco a muchas comunidades autónomas, ya está en Canarias, tenemos aquí en la Comunidad de Madrid.
Sí, estamos efectivamente implantados prácticamente en todas las comunidades autónomas, de hecho en algunas de ellas tenemos más de una y más de dos, porque dependiendo de las distintas denominaciones de origen, así se van creando. Y hemos dado un salto, que a mí me parece que es un salto no solo geográfico, sino un salto cualitativo muy importante. Ya estamos en las islas, como tú muy bien decías. Ya estamos en Gran Canaria y queremos seguir conquistando las islas, tanto las Islas Canarias como las Baleares. Por lo tanto, estamos en un momento de crecimiento, yo creo que muy importante, en todos los ámbitos, en cuanto a ingresos de los establecimientos, número de visitantes, creación y nacimiento de nuevas rutas. Yo creo que estamos en un buen momento y hay que aprovecharlo para seguir hacia adelante.
Rutas, además, que eligen mayoritariamente las mujeres y muchas parejas.
Así es. Es cierto que la mayoría, en un porcentaje muy pequeño, o sea que la mayoría de los grupos de familias o de amigos están conformados por un poquito más de mujeres que de varones, y luego, lógicamente, las parejas, pues hay de todos los gustos, que para eso España es un lugar diverso. Pero se ha convertido en una cosa que a mí me parece que es un factor que debemos de utilizar para nuestra promoción. Es un destino romántico, y entonces pues me parece una maravilla coger a tu pareja de la mano y llevártela a una de nuestras 36 rutas a pasar un fin de semana, un puente, una semana, y a conocer nuestra tierra y nuestros vinos.
Muchísimas gracias a nuestros invitados, Rosa Melchor desde ACEVIN, Fernando Valdés, secretario también de Estado de Turismo. Gracias también por presentarnos estas rutas del vino. Ya tenemos también en la Comunidad de Madrid y son en total 36.
Bueno, pues unas rutas también para los amantes del vino y la gente que quiera acercarse al enoturismo.
Buenos días, Madrid en Twitter.
Nuestro usuario es @buenosdiasom.
Bueno, hablando de vinos y de otros alimentos, recientemente hemos conocido una macrooperación de la Guardia Civil en la que se detuvieron a 65 personas por fraude alimentario. Se han incautado en total 26.800 toneladas de alimentos y 15 millones de litros de bebidas alcohólicas. Y a partir de aquí nos han surgido varias dudas. La principal es averiguar hasta qué punto eso es peligroso para nuestra salud, y es que en algunos de los lotes había, por ejemplo, aceite adulterado. Las mafias han entrado de lleno en el sector de la alimentación y al parecer da más dinero, incluso, atención, que el tráfico de drogas. Voy a saludar ya a Fabián Torres, que es director de desarrollo de negocio de SICPA. Fabián, buenos días.
Hola, buenos días.
España se está convirtiendo en un país donde debemos preocuparnos en cuanto a este tipo de fraude.
Bueno, pues desde luego tenemos que estar todos prevenidos. Hay un estudio bastante reciente de EIT Food en el que ya nos indican que España es el país comunitario con más fraude alimentario.
Vaya. Bueno, desde SICPA, ustedes trabajan desde hace ya varios años para combatir precisamente eso, ¿no? El fraude alimentario, con una serie de soluciones que ya han sido implantadas en la industria del vino, por ejemplo, en otros productos con denominación de origen, como puede ser el aceite de oliva. ¿En qué consisten esas medidas? ¿Cómo se puede detectar que un producto ha sido adulterado?
Bien, pues inicialmente nos dedicamos desde hace pues más de 95 años a la protección de productos, de cara sobre todo a dar legitimidad a los productos que tiene un consumidor en sus manos. Empezamos ya hace muchos años con, por ejemplo, el billete de 100 pesetas de España, que es el primero que ayudamos a proteger, y pues poco a poco, a medida que los malos han ido avanzando en el fraude y la falsificación, pues hemos ido acompañando a gobiernos y a marcas a proteger sus productos para dar esa legitimidad y esa validez a los mismos. Efectivamente, como comentaba, en España en este momento, en el tema del vino, pues está aumentando bastante el tema de, sobre todo, efectos, por ejemplo, del relleno de botellas, que ya se estima que en el 2019 ascendió a casi 450 millones de euros, pero que a raíz de la pandemia se está acelerando, y sobre todo por las compras y ventas en Internet. Entonces lo que tenemos es distintas tecnologías que aplicamos, dependiendo un poco de cuál es la circunstancia. Para eso ayudamos y aconsejamos a gobiernos y a clientes en las mejores medidas para proteger sus productos. Ya. Nos podemos imaginar que no es lo mismo un billete de banco que por ejemplo, una botella de vino. Lo que hacemos es analizar en profundidad cuál es el problema que tiene el cliente con sus clientes de cara a prevenir todo este tipo de fraudes. Para ello, por lo que realizamos son marcaciones especiales en las botellas, por ejemplo, poniéndoles un código QR infalsificable que va a darle un DNI a cada botella, de forma que la podamos identificar y trazar. Esto va unido a tecnologías de tintas que cambian de color dependiendo de determinadas circunstancias, ángulos de luz, o incluso para evitar el relleno, lo que hacemos es en la cápsula, que normalmente es de plomo o estaño, que protege el corcho de la botella, lo que hacemos es poner una cinta termocrómica, porque lo que descubrimos fue que los malos calentaban con vapor de agua esa cápsula para extraerla, quitar el tapón, hacer la decantación del vino bueno y luego proceder al relleno y volver a poner esa cápsula encima.
O sea, lo que los jóvenes, Fabián, disculpe, llaman esto del garrafón, pero que se suele atribuir, ¿no?, a determinados locales de ocio donde te sirven una copa con un alcohol que no corresponde a la marca que nos están sirviendo, ¿no?
Correcto. Entonces hay que evitar este tipo de manipulaciones porque aparentemente la botella pues es una botella legítima. Entonces ahora estamos tendiendo más a proteger el cierre, a evitar la manipulación, a evitar que haya ese efecto de relleno para el caso del vino.
Tengo aquí un dato que la verdad sorprende bastante. Se dice que la industria agroalimentaria pierde cada año entre 30 a 40 mil millones de euros debido precisamente al fraude. Esto es una barbaridad, Fabián.
Esa es la cifra, efectivamente. A nivel mundial estamos hablando de esto. Bueno, la población va a crecer en términos absolutos de como un 60% en los próximos años, hasta el 2050, con lo cual, bueno, pues ese mercado va a aumentar y los malos siempre van a estar allí. Nosotros como SICPA lo que intentamos es ayudar a gobiernos y a empresas a, como decíamos, facilitar a los clientes, a los consumidores, cómo identificar que un producto es legítimo y que no ha sido adulterado. Para lo cual, como digo, pues tenemos que hacer un trabajo en una estrategia 360 con cada producto, con sus fabricantes, para determinar las mejores medidas de seguridad que se pueden aplicar.
Me dicen, Fabián, que el azafrán es uno de los productos que se falsifican con mayor frecuencia. ¿Esto es así?
Bueno, en el momento en que hay un mayor margen, hay un mayor interés por parte de los malos. Entonces, pues en este caso, en España, Azafrán de la Mancha tomó la decisión de proteger sus productos para que el cliente sea capaz de identificar el azafrán legítimo, el azafrán de la Mancha, y no otro cualquiera que tenga pistilos de cualquier otra flor, que pues a veces no va ni siquiera a producir esa coloración que esperamos todos en la paella.
Claro. ¿Y cómo lo podemos distinguir? Cualquier persona que nos está escuchando y quiera saber si es del bueno, que no le han dado gato por liebre, ¿esto cómo se hace?
Bueno, lo que realizamos siempre con las marcas son campañas para enseñar a los clientes cómo deben distinguir sus productos. En el caso de Azafrán de la Mancha, lo que vemos al girar la etiqueta que está puesta sobre el producto es un cambio del color de la tinta de un tono azul a un tono morado. Esta es una tecnología propia de SICPA, prácticamente imposible de falsificar, con la cual, de una forma muy sencilla, sin ningún artefacto, sino sencillamente con la vista, el consumidor puede ver que ese azafrán es legítimo de la Mancha.
En fin, que cada vez serán más las empresas, lógicamente, y organismos que recurran a esos elementos de certificación, de autenticidad y sobre todo de vigilancia, ¿no? Para evitar efectivamente que los delincuentes hagan de las suyas y que las mafias campen a sus anchas en un mercado que a veces es difícil de controlar. Claro, es que la industria mueve tantísimos productos, tanto volumen de negocio, que en algún momento, oye, pues puede haber una fuga, y para eso están, también los buenos, para intentar que no llegue a las mesas de ninguno de nosotros. Ha sido muy interesante, Fabián Torres, director de Desarrollo de Negocios de SICPA, donde en un minuto están poniendo ahora su mirada sobre qué artículos, productos o no sé, cualquier situación que consideren que puede ser vulnerable a nivel de falsificaciones.
Bueno, pues en este momento, y sobre todo de cara a las campañas de Navidad, como podemos entender, hay una mayor venta de productos. Y sobre todo, pues tener en cuenta las empresas, los fabricantes, que ya no es solo el daño económico, es el daño de reputación. Y en tercer lugar, y muy importante, no sabiendo qué es lo que contiene ese producto, se pueden producir posteriormente toda una serie de denuncias, pues por haber contraído cualquier virus, bacteria, que venga dentro del producto.
Pues muchísimas gracias, de verdad, por la labor que realizan. Muy interesante esto que están haciendo desde SICPA, y que si no hablamos antes, pues ya empezamos con las felices fiestas. Que coma usted buenos productos también, como todos, que es lo que deseamos. Un abrazo.
Muchísimas gracias, Nieves, a vuestra disposición. Siempre que hablemos de temas de ayudar a proteger productos para que tengamos unas Navidades sanas.